Saludos, bienvenidos aquí al podcast del Colegio de Médicos Veterinarios, Vetsco PR. En el día de hoy estamos con la doctora Amira Torres. Hola doctora, gracias por venir, bienvenida. Gracias por decirnos que sí. Y hoy vamos a estar hablando de medicina interna en nuestros animales. Doctora, háblame un poco de ti.
Claro, primero que nada, gracias por la invitación, la aprecio mucho. Mi nombre es Amira Torres y yo soy internista veterinaria. Soy de Puerto Rico, nacida aquí y hice mi bachillerato aquí en la Universidad de Mayagüez. Luego hice mi veterinaria en Ross University y de ahí luego mi especialización. Trabajé varios años en Estados Unidos y ahora recientemente, hace como 2 años, es que vengo a mudarme otra vez hacia Puerto Rico a ver cómo uno aporta y ayuda en la isla. Y gracias a Dios ha sido una gran experiencia, de verdad.
Muchas gracias por volver. Nosotros siempre estamos contentos de eso y siempre lo decimos nuestros doctores especialistas porque los sentimos como si fueran nuestros.
Sí.
Y doctora, ¿dónde estás ubicada?
Ahora mismo estoy en el Centro de Especialistas Veterinarios de Puerto Rico en Guaynabo. Ahí estamos a la orden.
¿Cómo las personas llegan a ti?
Usualmente, al ser un centro especialista, llegan por referido. O sea, su veterinario de cabecera, luego de evaluar el caso, determina que el caso amerita un referido al especialista y entonces ellos le dan el referido al dueño de mascota, o a veces, y el dueño de mascota llama y trae ese referido, nos envía ese referido, o a veces el mismo veterinario nos llama y nos hace el referido directo. Pero no es que vas directo al internista. Hay que ir primero con su veterinario principal y luego entonces llegan a nosotros por referido.
Y doctora, para las personas que no saben la diferencia o no saben lo que es, ¿qué es medicina interna?
Claro, la medicina interna es bien similar, es igual que cuando hablamos de nosotros, los humanos. Hay ciertas especialidades en la medicina, pues tú tienes tu veterinario regular, igual que tienes tu doctor regular, y después tienes tu especialista. En el caso del internista veterinario, nos encargamos de trabajar con condiciones crónicas no quirúrgicas de las mascotas, y en eso nos enfocamos en el diagnóstico y en el tratamiento de estas condiciones, ya sean condiciones respiratorias, infecciosas, condiciones de la sangre, condiciones autoinmunes, de los riñones, hígado. Cualquier cosa así que no sea algo quirúrgico, usualmente va a ser lo que el internista va a trabajar.
Y doctora, nos estabas mencionando que hiciste tu bachillerato, luego entraste a Ross University para hacer tu grado de DVM o doctorado veterinaria. Y luego de ahí, ¿cuál fue el proceso para que llegaras a ser internista veterinaria?
Claro, el proceso es un poco largo. Uno completa su doctorado en veterinaria y luego de eso necesitas, para las especializaciones, en la mayoría de los casos, vas a necesitar un internado. A veces necesitas más de uno. Pero en general es un internado en el cual tú ya ejerces como doctor, pero con mucha mentoría a través de las diferentes especialidades veterinarias. Entonces, luego de que tú haces tu internado, uno hace una residencia, que en general son 3 años, donde tú buscas tu especialidad. La mía fue medicina interna, pero igual la hay en cardiología, en neurología, en dermatología, cirugía, oftalmología, bien, bien similar a como en las personas. Entonces, no es solamente completar esa residencia, hay unos exámenes que uno tiene que tomar y que tienes que pasar para entonces se te otorgue certificación. Y entonces eso es lo que se llama o lo que conlleva ser board certified en diferentes especialidades. Y en la mía pues es el American College of Veterinary Internal Medicine, que es el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria.
Y una vez ya tienes esa licencia como tal, que eres board certified, te tienes que seguir certificando.
Tienes que cumplir con ciertos requisitos de educación continua, como y para medicina interna. Realmente es mantener tu licencia vigente, más que otra cosa. Y dependiendo del estado donde estamos, es bien específico. Por ejemplo, Puerto Rico tiene sus requerimientos o requisitos, igual los tendría diferentes estados.
Y cuando me hablaste de ese internado, porque a veces las personas pueden confundir internado con quizás hacer un shadowing, o qué tan largo es el internado, o me hablaste que era rotativo, pero entonces hay uno que es más en un internado específico.
Sí.
¿Cómo diferenciamos eso?
So, el internado es un año y hay diferentes. Está en el que uno rota por las diferentes especialidades, que ya en estas alturas yo creo que todas las especialidades requieren un internado en la gran mayoría de ellas. Hay veces como está, es bien competitivo conseguir una residencia. Hay veces que para tú ser más competitivo requieres entonces un internado específico. Por ejemplo, hay internados que son enfocados en cirugía. Hay otros que son en medicina interna. Para tratar entonces de ser más competitivo a la hora de solicitar. De la forma en que se solicitan estas residencias y los internados, es un programa que se llama el Match, y pues tú estás compitiendo con el resto de las personas que quieren esa posición, y entonces pues mientras más experiencia tú tengas, mientras hayas logrado en tu carrera, pues mejores son tus posibilidades de entrar a esa residencia.
Y para ese Match, ¿tú necesitas unas cartas?
Sí, para el Match se necesitan cartas de recomendación, te van a pedir tus notas, pero más importante, definitivamente las notas son muy importantes. Pero las cartas de recomendación, cómo tú te has desempeñado en las diferentes rotaciones, cómo te han visto tus profesores o otros doctores que han trabajado contigo, y cómo ellos te pueden dar esas cartas de recomendación y cómo ellos te describen a ti, es como yo creo que lo que tiene más peso cuando vamos a buscar a alguien que sea un match para diferentes programas, definitivamente.
Y doctora, ya entrando un poquito a lo que sería tu día a día o la importancia de la medicina interna en nuestros animales, dime y háblame un poquito de estos diagnósticos, por qué hacerlos, por qué son necesarios, cuál es la importancia.
Claro, los diagnósticos, y no solamente en medicina interna, ¿sabes? Cuando tenemos un animalito, un paciente que está enfermo, determinar exactamente por qué el paciente, el perrito, el gatito, no se siente bien, es lo más importante. Porque si tú no sabes por qué él está enfermo, entonces se te hace bien difícil darle un tratamiento, hablarle al dueño de la mascota sobre prognosis, porque eso es lo que el dueño va a querer saber. ¿Se va a mejorar? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Va a volver a la normalidad? Y si no hay un diagnóstico, no se le pueden dar esas contestaciones. O el diagnóstico, que a veces, pues, no está de más nunca, que a veces yo sé que esa es una parte difícil de cómo convencer a alguien por qué necesitas la prueba, y es que si tú no sabes por qué está enferma la mascota, pues no la puedes tratar de la manera apropiada.
Y si ponemos en una balanza, aunque yo sé que todo es muy importante, este historial que me puede dar el dueño, que a veces es un poquito de difícil poder llegar ahí, claro, y que te den un historial certero.
Claro.
Con el examen físico más el diagnóstico. ¿Cómo nos ayuda a nosotros tener esas tres herramientas para poder llegar a este tratamiento?
Bueno, uno no trabaja como en un vacío, ¿verdad? Tú no vas a hacer tampoco el diagnóstico o los diagnósticos sin saber qué es lo que te está presentando la mascota. Eso todo es importante, ¿sabes? Cuando uno empieza a trabajar un caso, lo primero que tienes que hacer es realmente hablar con el dueño. Okay, ¿qué le pasa a la mascota? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cuáles son los síntomas que usted está notando en la casa? Importante saber qué medicamentos le está dando ya, porque hay muchas veces que llegan y ya se han tratado cosas en el hogar. O sea, saber bien qué es lo que está sucediendo y tener el historial adecuado, entonces nos ayuda a poner los diagnósticos más pequeños, ¿sabes? Si ya tú tienes una idea basada en tu historial y en tu examen físico de qué más o menos tú crees que tiene la mascota, así es como tú guías el diagnóstico que tú vas a sugerir que se haga.
Claro, por eso siempre, a veces en la clínica nos dicen que tenemos que tener esa entrevista con el dueño, pero uno sí se siente como que tratando de sacar más información. Y claro, ¿cómo le pregunto para darle la vuelta para poder llegar ahí? Pues porque a veces es un poquito difícil poder explicar cómo hacer esos diagnósticos, o incluso cuando ya yo estoy, mire, yo necesito que usted lleve su mascota al internista, es bien importante porque este caso tiene que irse por el internista. Pues ese punto es donde nosotros tenemos que hablar con estos dueños de mascota, sí, para poderle explicar todas estas cosas. Y te pregunto, doctora, ¿cuáles son estos casos que ya tú sabes que vas a tenerlos todas las semanas o quizás hasta todos los días, pero son los más comunes que te llegan?
Bueno, yo ahora mismo veo muchos condiciones autoinmunes, las veo bien frecuentemente. Y cuando me refiero, a veces son anemias, que es que tienen problemas de sus glóbulos rojos, hay pacientes que tienen problemas de plaquetas, eso lo veo mucho, problemas de riñón. Yo trato muchos pacientes viejitos, al ser medicina interna ya estamos hablando de pacientes con condiciones crónicas. So, problemas de riñones, los veo mucho, problemas hormonales, en que, pues, que tienen problemas con sus hormonas, ya sea tiroides, ya sea cortisol. Todo eso son los casos que yo veo casi todo el tiempo. Y no puede faltar, pues, gastrointestinal. Vómitos, diarreas constantes, es algo que también vemos mucho, mucho.
Sí. Y doctora, a petición de las personas, queríamos hablar un poquito, ¿verdad? En resumen, de lo que nos puedas hablar de la diabetes. ¿Cómo llegamos ahí? Sí. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo dentro de la situación la podemos controlar? ¿Qué tan importante es que este dueño de mascota dé seguimiento con su veterinario o incluso con la internista directamente?
Definitivo. Y esa, la diabetes, es uno de esos casos que son bien, a veces, complicados. Y no es solamente complicado en el manejo, es que es uno de los casos que el dueño tiene que estar bien, bien envuelto en el tratamiento. Porque la diabetes, vamos a empezar yo para explicar lo que es un poco diabetes en mascota. La diabetes es... diabetes mellitus específicamente, es un nivel alto de azúcar en la sangre. Y en los perritos, en general, un poco distinto a los humanos y a los gatos, es que hay una falta completa de insulina. El páncreas, que es un órgano que todos tenemos, produce insulina. La insulina es una hormona que se encarga de regular el nivel de azúcar en la sangre. Y entonces, cuando nosotros comemos, la insulina sale y le dice a las células, abran para que todo el azúcar que comimos entre a las células y así utilizarla como fuente de energía. Así usamos nosotros el azúcar luego de comer nuestros alimentos. Cuando un paciente no tiene insulina, no produce insulina, ese azúcar se queda en la sangre flotando y no va a los tejidos, no va a los órganos para darles energía. Y eso enferma al paciente. Lo primero que el dueño va a notar, que esto es lo que tienen ustedes que estar pendiente en casa, es que el paciente empieza a tomar, o el perrito, yo sigo diciéndole paciente, el perrito empieza a tomar mucha, mucha agua y es como que están pegados al bowl de agua y así como toman, orinan. Entonces, es una desesperación por el agua, es orina constante. Inicialmente, el perrito come, pero pierde peso a pesar de que está comiendo. Y ya esas son las cosas que te deben decir, yo tengo que llevar a mi perro al doctor, al gato, a mi gato, a los gatos le da también, a llevarlos al doctor. Cuando ellos son evaluados por el veterinario y uno le dice a su veterinario, mira, está tomando un montón de agua, está orinando un montón, pues lo primero que te van a recomendar son unas pruebas de sangre. Y cuando se hacen esas pruebas de sangre, se ve que el azúcar está bien elevada. Siempre se recomienda también, y esto es para recordárselo a los veterinarios, hacer un urinálisis, porque si hay azúcar en la orina y hay azúcar muy alta en sangre, ya tú tienes tu diagnóstico de diabetes. Y luego de que tenemos este diagnóstico de diabetes, hay que tratarlo. Entonces, el tratamiento son inyecciones de insulina. Y aquí es donde tener al dueño y explicarle bien a ese dueño de mascota la condición y cómo se maneja es sumamente importante. Porque tienes que explicarle que el perrito va a necesitar inyecciones 2 veces al día, todos los días por el resto de su vida. Eso no es fácil. Si a mí me dijeran eso de mi mascota, yo tendría mucha dificultad también entre el trabajo, entre otras responsabilidades. So, nosotros también como veterinarios tenemos que tener un poco de empatía acerca de eso, porque no es un diagnóstico fácil. Entonces, enseñarle al dueño de mascota cómo administrar una inyección. Eso no es fácil tampoco. Hay personas que le tienen pánico a las inyecciones. Entonces, es cómo ayudarlos en esa parte. ¿Qué hacer y qué estamos buscando? Porque hay veces que manejar esa diabetes, uno se puede envolver mucho en buscar unos números específicos de azúcar y que el paciente esté bien, bien controlado. Y yo creo que ahí hay que echar un poquito hacia atrás. Y esta es una de mis de las cosas que yo trato de explicarle cuando me llaman para consultas, los mismos veterinarios y a los dueños de mascotas, que yo no estoy buscando un azúcar específica, yo no estoy buscando controlarlo 100%. Si yo logro que ese perrito o ese gato deje de tomar mucha agua y orinar mucho, ya, yo sé que estamos casi completamente regulado. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando un azúcar perfecta, yo no quiero que me baje demasiado el azúcar, es más peligroso tener el azúcar bajita que tener el azúcar alta, pero eso es todo lo que yo estoy buscando, que el paciente no esté tomando mucha agua y orinando mucho. Luego de eso, si queremos ponernos bien específicos y buscar y ser más, fine, lo hacemos, y para eso entonces yo estoy. Pero tengo muchos clientes, muchos dueños de mascotas que se enfocan mucho en el número y se obsesionan en tener una regulación bien perfecta del azúcar, y eso no es lo que estamos buscando. Es bien diferente al humano. En los humanos estamos buscando azúcares casi normales o normales. En perritos no, porque el perro no te va a decir, tengo un bajón de azúcar, me siento mareado, y a veces le baja tanto que tienen convulsiones. Un azúcar baja puede provocar convulsiones. Entonces no estamos buscando un control bien, bien, bien rígido. Lo que yo estoy buscando es mejorar la calidad de vida de ese perro y de ese gato, que no estén orinando todo el tiempo, que no estén tomando agua todo el tiempo, que empiecen a ganar peso o a mantener su peso. Si yo logro eso, ya yo estoy contenta, ya está regulado el paciente.
Y doctora, hablábamos hace un poquito acerca de condiciones a través de las hormonas. Uh-huh. Cuando ya estamos hablando de Cushing's, ¿qué es Cushing's?
Sí, el Cushing's es otra condición hormonal, porque igual que la diabetes ocurre por un problema con la insulina. El Cushing's ocurre por un problema con el cortisol. El cortisol en sangre, o el cortisol, es la hormona, lo que se llama la hormona del estrés, que es que si, ¿sabes? Que la necesitamos en momentos de estrés, y la necesitamos en todo momento. O sea, nosotros necesitamos tener un nivel de cortisol apropiado siempre, para que nuestro corazón funcione, nuestros músculos funcionen, nuestro sistema gastrointestinal, todo nuestro cuerpo depende de él. Sin cortisol, fallecemos también. Pero si el cortisol está muy, muy alto, el paciente o el perrito empieza a presentar síntomas y son parecidos a la diabetes. Por eso es importante el exceso de tomar agua y el exceso de orinar. Si ustedes empiezan a notar eso, esas son cosas que tienen que evaluarse. Hay veces que el paciente tiene un apetito voraz y no es que comen bien, es que comen que se quieren comer la comida de ellos, se quieren comer la comida de los otros perros, tumban el zafacón para coger la comida de... O sea, es un apetito que es distinto. Y cuando tenemos esos síntomas, entonces ahí hay que buscar si tenemos Cushing's. ¿Por qué se trata ese Cushing's o ese nivel de cortisol alto en el cuerpo? Para mejorar la calidad de vida. Todo lo que yo hago realmente, si me pone el resumen de medicina, es mejorar la calidad de vida de la mascota. So, un paciente con Cushing's tiene sed todo el tiempo, está orinando todo el tiempo, tiene hambre todo el tiempo, tiene cambios en la piel, está jadeando todo el tiempo. No es un paciente que tiene una buena calidad de vida. Entonces, el tratamiento que se da es para mejorar esa calidad de vida. Lo otro que es importante, muchas de estas condiciones no tienen cura. La diabetes en perro no tiene cura. El Cushing's, por lo general, van a haber casos distintos, no tiene cura. Lo que estamos haciendo es manejándolo. Pero hay maneras de manejarlo y que el perro tenga una vida completamente feliz y que sea una mascota que tenga todas las funciones de una mascota normal. Y eso es lo que estamos buscando.
Y dentro de estas mismas condiciones más comunes o que más vemos en las clínicas, ¿qué nos puedes hablar de la tiroides? Porque tengo pacientitos que sería un hyperthyroid y otro hypothyroid.
Sí, igual que nuevamente, esto le pasa y los perros son bien similares. Mucha gente se sorprende, pero las mismas condiciones que le dan a los humanos le dan a los perros en su mayoría. So, los perritos y los gatitos tienden a tener o pueden tener problemas de tiroides. Generalmente, la tiroides alta, lo que es el hipertiroidismo, se ve más en gatos. Es bien raro, no imposible, pero bien raro verlo en un perro. Y este es el gato que está, nuevamente, tomando agua todo el tiempo, orinando todo el tiempo, bajando de peso a pesar de que come mucho. Es el gato que tiene como todo su pelaje, no se ve saludable, hiperactivo. Eso es típico de hipertiroidismo. En los perros es más común el hipotiroidismo. Y ahí ese perro está más letárgico, es un perrito que gana peso a pesar de que no está comiendo más de lo normal, tienen problemas de piel también, a veces en su sangre tienen el colesterol bien alto, tienen ciertos cambios. Y todas estas condiciones, si se diagnostican a tiempo, tienen un tratamiento y nuevamente el paciente tiene una vida normal. Pero esa es la importancia de que si ustedes notan algo distinto en su mascota en del día a día, llevárselo en la atención al veterinario, porque ahí ellos van a saber, espérate, estos son los síntomas de X cosa o Y cosa. Y así entonces llegamos al diagnóstico. Y si ellos por alguna razón no llegan, ahí es donde el caso se refiere a donde mí, ¿sabes? Si inicialmente el veterinario hace unas pruebas iniciales y como que no estamos seguros del diagnóstico, súper apropiado referirlo al internista. Eso es lo que yo me encargo de hacer, claro.
Esto es muy importante, ¿verdad? Para estos dueños de mascotas, si usted ve que su mascota no está estable, siéntase en toda la confianza de hablarlo con su veterinario, porque gracias a Dios tenemos un internista veterinario en Puerto Rico, así que ese referido puede ser llegado a ella para entonces poder manejar mejor estas mascotas, porque ciertamente los veterinarios generalistas, pues somos generalistas y tratamos de tocar muchos puntos a la vez, pero ella ya tiene esos estudios extras y experiencia con estos casos en específico que son mucho más complejos de lo que uno puede ver al diario. Y doctora, esto es algo que es bien común, cada vez es más común. Puede ser algo cultural, que lo vemos de mis abuelos lo hacían, mis papás lo hacían. Cuando le damos comida de la casa y ahora mucho más comidas crudas a nuestros animales. Hay ciertos animalitos que la realidad es que quizás nunca le pasa nada, uh-huh. pero sí tengo otros que esto puede llegar al punto de hasta causarle la muerte.
Sí. Y esta parte es... Bueno, todo tema de comida en persona y en animalitos, por alguna razón es bien controversial, porque es algo bien personal, lo que uno se come, lo que uno se quiere comer, igual lo que le quieres dar a tu perro o no. Pero hay que también, pues, la ciencia es la ciencia y no le importa los sentimientos que uno tenga. Entonces, hay ciertas cosas que hay que saber. Y es que, en general, no tenemos o no se puede extrapolar que lo que es bueno para una persona es bueno para un perrito. Son especies distintas, son dos cosas diferentes. So, lo que sí sabemos es que muchas veces estas dietas de la casa, y hay diferentes grados de esto, ¿verdad? Si tú le quieres suplementar a tu perro, o sea, tú le estás dando su comida de buena calidad de mascota, y le quieres añadir un poquito más o darle algún treat de la casa después de que sean cosas cocidas, de que no sean tóxicas, eso no es un problema grave. El problema es cuando le quitamos la comida de perro y se la sustituimos por comida de personas, de humanos, sin ser una dieta balanceada. Y ahí es donde está el problema, porque no estamos tomando en consideración el requerimiento mínimo de ciertas vitaminas, minerales, macronutrientes, y ahí es donde viene el problema. Hay veces que me llegan con unas deficiencias de calcio bien severas, hay veces que llegan con problemas de electrolito, hay veces que me llegan con problemas de riñones porque entonces le están dando demasiada proteína. Si ustedes están buscando darle una dieta cocida en casa, por la razón que sea, y podemos, esto es un tema largo de por qué le tenemos miedo a las comidas veterinarias, que no deberíamos, debería ser una dieta que es balanceada por un nutricionista. Eso es lo primero. No es irte a Google o buscar lo que tú te comes y dárselo al perrito y ya. Y hay fuentes de información donde uno puede conseguir estas dietas balanceadas. Pero eso es lo primero. Lo otro, las dietas crudas. Las dietas crudas son un problema porque no son balanceadas y porque vienen con contaminantes, o sea, tienen o están predispuestas a contaminación, lo que es E. coli o Campylobacter, diferentes bacterias, salmonela, y no es solamente un riesgo para el perro, es un riesgo para la persona que está agarrando la carne, que la está poniendo en el bowl del perro, que si no sabe el bowl, entonces está en el piso y el nene o el bebé toca el bowl del perro con comida cruda. Es un peligro. Entonces, no es algo que para la salud pública en general lo vamos a recomendar por todos estos riesgos que presentan. Así que ahí es donde yo, pues, como pongo el límite en la dieta cruda. Yo no tengo problema si el dueño de mascota le quiere añadir algún treat, le quieren dar un poquito de pollito hervido, o le quieren añadir algo, que si zanahorias, que si habichuelitas tiernas a la comida, that's fine. Mientras la mayor fuente de caloría y de nutrición para el perro venga, o del gato, venga de una comida de perro balanceada. Eso es donde yo hasta ahí.
Y doctora, ¿qué piensas de estas mascotas? Que tenemos las mascotas que literalmente pueden comer arriba habichuela y no le pasa absolutamente nada. Pero tengo otros perritos o hasta mismos gatitos que son mucho más delicados del estómago y ya vemos como un patrón que me siguen llegando con los vómitos y diarrea. Me siguen llegando y vuelve. Y ya llega un momento que me sale positivo pancreatitis. ¿Qué tan importante es la dieta en estas mascotas y qué tan peligrosa puede ser la pancreatitis?
Sí, ya, y eso es bien importante. Eso, lo que estaba comentando anteriormente de, pues, darle un poquito de comida de la casa combinado con su comida regular, es para un perro saludable que no tiene una condición médica. Pero hay condiciones en que la dieta es el tratamiento. Entonces, con la pancreatitis específico, en perros específicamente se sabe que dietas o comidas muy altas en grasa le pueden provocar pancreatitis, especialmente las razas predispuestas, los schnauzers, digamos. Entonces, ahí es donde uno no quiere, y es bien importante, no darle que si hot dog, que si salchichas, que si bacon, cosas fritas, carne muy, muy grasosa. Nada de eso es apropiado. Y si la mascota tiene una condición gastrointestinal, entonces ahí no podemos inventar con cosas de la casa. Hay que hablar con el veterinario y determinar exactamente qué es la condición gastrointestinal que tiene el perro, porque si es pancreatitis, es una dieta baja en grasa generalmente lo que vamos a recomendar. Pero hay otras cosas como intolerancias a las comidas o alergias a ciertas comidas o condiciones inflamatorias gastrointestinales, y eso va a requerir una dieta completamente distinta. Así que no, si la mascota ya padece de condiciones médicas, entonces ahí hay que tener aún más cuidado con la comida que le estamos dando a la mascota, definitivamente.
Y doctora, ¿qué es lo más raro que tú hayas podido ver en estos años de internista?
Mira, usualmente lo que para mí es raro es cuando me tocan condiciones infecciosas extrañas, hay que uno no las estaba esperando. Hace poco aquí tuve un caso de Pythium, que es un alga que afecta al tracto intestinal de la mascota, las afecta neurológicamente, afecta los ojos, es protozika lo que era una alga, y la protozika afecta los ojos, afecta el tracto intestinal. También hay un hongo que se llama Pythium, que se ve mucho aquí en Puerto Rico, que también afecta al tracto intestinal. Entonces, esas condiciones infecciosas que no están en la lista de diferenciales arriba, a veces sorprenden a uno. Y a veces entonces uno dice, wow, hay que tenerlo todo, hay que estar pendiente a todo, porque cualquier cosa puede pasar aquí, todo puede pasar.
En la isla tropical
todo
pasa.
Sí, todo pasa, todo pasa.
Doctora, ¿y qué no debe hacer este dueño de mascota cuando empieza a ver que su mascota está enferma?
Ay, sí. Y esto es difícil controlarlo, ¿verdad? Porque a mí se me enferman los hijos y también me voy para Google a buscar o para el internet. So, no tenemos que controlar hacer eso. No, el internet es tan útil, pero tan peligroso a la misma vez. Así que yo diría, no nos podemos poner a buscar síntomas y decir, esto es lo que tiene mi mascota o no. Y basado en eso, buscar entonces un tratamiento. Ya ahí entonces terminamos haciéndole daño a la mascota. So, para mí lo primero es tu veterinario. Tu veterinario principal es tu fuente de información. No es el internet, no es el vecino que tiene 4 perros, no es el agrocentro. Y aquí tenemos una cultura de que vamos primero hacia esas fuentes de información. A veces, se entiende, es para ahorrar dinero, pero lo que termina pasando es que muchos de esos casos no mejoran con esas ayudas, se empeoran. Entonces terminan teniendo que ir al veterinario más enfermos todavía, ha pasado más tiempo, el costo es más alto. Entonces, si vamos desde el principio a nuestro veterinario y tenemos un diagnóstico certero de una, se trata y el problema se corrige mucho más rápido y mucho más económicamente. Esa es mi opinión.
Y por esa misma línea, doctora, he tenido varios pacientes que se les recetan medicinas, ya sean antibióticos, desparasitantes mucho más fuertes de los que deberían recibir para su peso, y traen problemas tóxicos.
Sí.
¿Cómo trabajamos esos casos?
Bueno, todo va a depender, ¿verdad?, de la toxicidad y de cuál es el medicamento. Por eso también tener el historial es bien importante. A veces ni siquiera sabemos qué se le dio, ni la dosis, ni nada. Porque, me dieron un polvito o me dieron esta jeringuillita amarillita, pero no sabemos lo que es. So, lo primero es un historial y saber bien. Y si a ustedes le dan algo para su mascota, saber el nombre, el numerito, aunque ustedes para ustedes como dueño de mascota tal vez no sabe qué significan esos números o eso, todos esos miligramos, gramos, el volumen que le diste, todo eso va a ser una información bien importante, porque estas toxicidades se tratan dependiendo de la cantidad que se dio, cuándo fue que se dio, qué exactamente fue lo que se dio. So, tener toda esa información es importante. Lo otro que no solamente me pasa si van a agrocentros, hay veces que veo mucho aquí que, y no sé, vamos a 3, 4, 5, 6 veterinarios distintos. Y a veces no sabemos, por ignorancia de las medicinas, las interacciones que hay, y el veterinario que te vio, que no sabe que viste a otro veterinario anteriormente, te puede recetar algo que conflige con lo que ya le estás dando. Me pasa mucho, mucho. Cuando mezclamos prednisona con Rimadil, digamos, o un esteroide con un NSAID, y eso puede ser fatal, puede causar úlceras, daña los riñones. Entonces, es bien importante tener un historial de los medicamentos y no mezclar medicamentos sin consultarlo antes con los veterinarios, definitivamente.
Sí, por esa misma línea, ¿verdad? Pues es muy importante que si usted tiene un animal enfermo, por favor, no le dé medicinas sin ser correctamente calculadas para el peso, ni saber si ese es el medicamento que le toca a su mascota. No vaya a un lugar, no decimos agrocentro, pero sabemos que esto pasa en otros lugares igual. No vaya donde una persona que usted, ¿verdad?, sabe que no tiene el conocimiento y no tiene el grado para poder recetar. Si no es un doctor veterinario licenciado, no le dé esos medicamentos a su mascota porque le puede hacer mucho más daño que bien. Y a veces nos llegan mascotas que ya están convulsando para la muerte porque le dieron una intoxicación de medicamentos. Entonces ya ahí, como dice la doctora, es mucho más difícil para nosotros poder ayudarlos porque nos los traen en una situación que ya a veces, o sea, no podemos hacer mucho. Y doctora, y hablando un poquito, siguen siendo mascotas para muchas personas, pero tengo estas personas que tienen ahora, de repente después del COVID, muchas, muchas gallinas en sus patios. Y porque hubo como una escasez de huevos, entonces tengo muchas personas que tienen gallinas en sus patios. Pero entonces me dicen, la gallina se enfermó, fui al agrocentro, le dieron algo. Y se lo inyectaron, no sé qué era, pero me estoy comiendo los huevitos que me está poniendo la gallina.
Sí, uf. Y hay que tener, y esto no es mi área de especialidad, pero definitivamente hay que tener cuidado con cualquier antibiótico, hormonas, lo que sea que se le inyecta al animal que vamos a consumir, ya sea consumir la carne o consumir los productos del animal, leche, huevo, porque esos medicamentos pueden pasar a lo que estamos comiéndonos nosotros y consumiendo. Y si el agrocentro no sabe necesariamente, o donde sea que compraste el medicamento, cuáles son las leyes, cuáles son las regulaciones. Y hay leyes bien estrictas para los medicamentos que se le pueden dar a los animales que son de consumo y qué medicamentos no se le pueden dar. Hay medicamentos que pueden causar anemia en humanos, hay medicamentos que, ¿sabes?, que son tóxicos para mujeres que están embarazadas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, definitivamente, mucho, mucho cuidado.
Sí, y una vez más, siempre hablamos de que el veterinario tiene la función de ayudar a los animales, pero a la misma vez tenemos nuestra función de salud pública. Sí. Así que a través de ayudar a nuestros animales, nosotros los estamos ayudando a ustedes también. Esto es lo que se llama, lo que sería un One Health, y nuestro eslogan del colegio, los ayudamos para ayudarte. Así que una vez más, muchas gracias, doctora, por haber venido a este podcast de Medicina Interna con el Colegio Veterinario Vetscope PR. Gracias por estar aquí, dice el presente.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Se aprecia. Gracias.
Nos vemos.